una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora en
el invitado.
La otra hora en el balcón.
José Manuel Tenorio, bienvenido a Radio Sefarad.
Muchas gracias por invitarme.
Eres, como bien dices, el invitado de este espacio del Centro Sefarad Israel, una institución que está programando una serie de conferencias, de encuentros en torno a la figura y el legado de Isaac Asimov. ¿Por qué elegisteis a este divulgador, a este gran científico para realizar estas jornadas?
Pues tú lo acabas de decir, porque es un gran científico y un gran divulgador. Y realmente pocas personas han hecho por la ciencia lo que ha hecho Asimov. Solamente se me ocurre otra así comparable y que haya llegado a la cultura popular, que puede ser Carl Sagan. Entonces, creemos que es interesante que la gente conozca pues más sobre la vida y sobre la obra de Asimov.
Los dos judíos, no sé si es una casualidad y si las casualidades existen, ¿no?
No, dicen que no, ¿no? Dicen que no. No, bueno, ya no hace falta que venga yo a esta casa a decirlo, pero es cierto que hay una curiosidad latente y una formación por parte de esa comunidad que es especial, de alguna manera, ¿no? Que es, digamos, que indaga más, que es más curiosa y que tiene la cabeza más puesta en este tipo de asuntos, ya sea religioso o no. El hecho religioso es otra cosa, pero sí es cierto que las comunidades judías en todo el mundo, no voy a descubrir nada nuevo, son inquietas por naturaleza.
Ya habéis empezado estas jornadas, lo cual tiene una ventaja para esta entrevista, y es que nos puedes hablar de cómo ha sido la respuesta al primer encuentro, ¿no? Porque la habéis dividido en tres momentos.
Sí, hemos hecho tres conferencias, una con Asimov como divulgador histórico, que fue la que tuvo lugar la semana pasada, otra como escritor de ciencia ficción, que es la que va a tener lugar este miércoles 8 de marzo, y la última será Asimov como divulgador científico. La verdad es que la respuesta fue muy buena. Madrid es una ciudad muy grande, todos los días hay un montón de actos y de convocatorias, además ese día había fútbol, con lo que eso implica una ciudad como Madrid. En fin, yo creo que estuvo muy bien, tuvimos muy buena acogida y la verdad que creo que a la gente le gustó mucho. Intentamos que sea un encuentro divertido, intentamos hacer lo mismo que intentaba hacer Asimov con sus planteamientos, que sean didácticos y populares y que le llegue a gente que, aunque no sepa nada de historia, de ciencia ficción o de ciencia, le enganche y despierte la curiosidad, claro.
Acabas de contestar a mi siguiente pregunta, y es qué tipo de gente, claro, os está acudiendo a este encuentro. ¿Qué esperabais del público? No científicos, por lo que veo, ni grandes entendidos, sino gente interesada, ¿no?
Claro, sobre todo por gente curiosa, por descubrir pues una faceta nueva o de un escritor que conoce o que no conoce. Gente, en definitiva, que pasa para ampliar sus conocimientos. Evidentemente, Asimov era un genio, era un tipo que intentaba explicar conceptos científicos de una manera muy sencilla, como él decía, para que un granjero de Arkansas lo entendiera. Pues, hombre, yo soy ese granjero de Arkansas, la prueba viviente de que se puede tener conocimientos básicos, muy básicos, sobre ciencia gracias solamente a leer cosas de su obra, y bueno, pues eso es lo que queremos transmitir.
¿Cómo invitarías a nuestros oyentes a acercarse a Asimov si aún no lo han hecho?
Pues le invitaría a través de tres libros. Uno, como divulgador histórico, que se leyera, por ejemplo, el que a mí más me fascina. Tiene un libro sobre Constantinopla, que me parece que es la mejor novela de aventuras que me he leído nunca, es la caída de Constantinopla. Como escritor de ciencia ficción, les diría que se leyeran, por ejemplo, Bóvedas de Acero o Yo, Robot, que son de las novelas más famosas. Y como divulgador científico, no hay nada más que ir a YouTube, teclear Asimov, teclear ciencia, y seguro que en alguna de las miles y miles de entrevistas que le hicieron, y que afortunadamente gracias a Internet, esa magia de Internet, están ahí en YouTube, pues entenderán que él, con cuatro conceptos muy sencillos, es capaz de explicar cosas muy, muy, muy complejas. Y eso engancha, desde luego.
¿Y cómo te enganchaste tú a Asimov? ¿Cuál fue tu primer momento Asimov?
Pues me lo recomendó un amigo. Yo era, un joven de un instituto de extrarradio y con 14 años tenía las lecturas justas de mi edad y condición, y un compañero de aficiones comunes, de cosas de estas que hablas a los 14 años, más allá del fútbol y las chicas, que es tu conversación preferida, pues llevaba una novela en el bolsillo y me la dejó, y era una de las novelas de Asimov, Fundación Imperio. Y a partir de ahí ya no he vuelto a dejarlo, la verdad, me fascinó. Ya a mí me gustaba la ciencia ficción, pero ya con Asimov ya caí rendido a sus pies. Y la ciencia ficción me llevó a dos cosas, me llevó a la historia y me llevó a la ciencia. Y eso está muy bien, que siempre que hay una lectura que te abre el conocimiento para otras cosas, está fenomenal.
Hablando de eso, tú amplías tus conocimientos y tus intereses y vas a coordinar también un duelo musical entre dos grandes músicos judíos. Que justo en el mismo año uno fallece, Leonard Cohen, y el otro gana el Nobel de Literatura, Bob Dylan. Es la actividad que se está preparando en Centro Sefarad para celebrar la noche de los teatros. ¿Y cómo, qué nos vamos a encontrar? ¿Qué habéis preparado?
Pues hemos preparado una especie de combate pugilístico entre dos figuras importantes que no eran rivales, eran amigos además, se admiraban uno al otro en la distancia, pero se admiraba. Entonces hemos preparado una especie de combate de boxeo entre un personaje que hará de Dylan, bueno, que cantará canciones de Dylan, otro personaje que cantará canciones de Cohen, y cada round, por así decirlo, estará basado en un tema. Un round será el amor, otro será la espiritualidad, otro será el submundo en el que vivían, otro será, por ejemplo, su relación con la música, ¿no? Entonces, digamos que cada uno ofrecerá una canción y la tesis de por qué la ha escrito, ¿no? Es una comedia, al fin y al cabo, ¿no? No, ninguno de los dos personajes interpretan al Dylan y al Cohen de verdad como si fueran actores, sino que son dos cantantes y guitarristas que se meten en el papel. Yo creo que va a ser divertido, porque es una manera también lúdica y popular de introducirnos, sobre todo a las letras de estos dos grandes autores, porque, vamos, en España realmente tenemos un problema con el idioma inglés. La gente tararea las canciones de Dylan y Cohen, pero yo creo que muy poca gente conoce realmente lo que están diciendo, se toma la molestia de leer las letras traducidas. Entonces, bueno, pues ahí vamos a poner nuestro granito de arena para que lo que dicen llegue un poco más al público.
¿Porque vais a ofrecer esa traducción o vais a contar por qué se ha elegido esa?
Es. Vamos a contar de qué va la canción, ¿sabes? Blowing in the Wind. Pues la gente, es más allá de tararear el conocido es Blowing in the Wind y levantar las manos y los mecheros, poco más sabe lo que dice, ¿no? O también al Changin, no sé. Lo que intentaremos es contar resumido de qué va la canción, por qué la escribió y qué es lo que está diciendo, Susan o cualquiera de las otras de Cohen.
Que, por cierto, es premio Príncipe de Asturias como poeta, ¿no?
Y sí fui a recogerlo.
No, exacto.
Quiero decir, no quiero que se me note de qué lado estoy yo, ¿sabes? Tengo que ser imparcial.
Bueno, y además en el discurso fue bellísimo, el discurso de aceptación del premio, y con muchas referencias a Cervantes y a su relación con la guitarra española, ¿no? Y cómo empezó con Federico también.
Fue realmente precioso, vamos, o sea, parece mentira, ¿no? Es un pequeño defecto que tenemos en España, ¿no? Poco orgullosos que nos sentimos de nuestro acervo cultural, independientemente de ideologías o de lo que cada uno piense. La cultura es lo que te une, lo que realmente te da un sentido de pertenencia. Entonces tuvo que venir Cohen a decirnos a nosotros que él es guitarrista gracias a que alguien le enseñó a tocar la guitarra española y que amaba a Cervantes y a Lorca, y eso es, vamos, es maravilloso, es maravilloso lo que dijo. Dile, seguramente lo piense, pero no lo diga porque es de natural retraído, ¿sabes?
Siendo sutil. Oye, hay dos pases en este día 25 de marzo, que es cuando se celebra este encuentro, este combate entre Cohen y Dylan. No sé, el primer pase es a las 8, a sí. Las 6:30, perdón, sí. Y el segundo
a las 8, uh-huh. A las 8, sí, haremos dos pases porque como el auditorio no es muy muy grande, pues bueno, para que tenga la oportunidad de venir cuanta más gente mejor, espero que se llenen los dos pases.
Seguro que sí, porque poder eso, escuchar música en directo y además la música y las letras de Dylan y Cohen es una oportunidad buenísima. José Manuel, ¿con quién crees que se quedaría Asimov?
Buena pregunta, la verdad es que no lo sé. Yo creo que Asimov, que era un gran cantante de operetas, que es una cosa curiosa, le encantaba, desafinaba como si no hubiera un mañana, parece ser, pero era muy aficionado a las operetas. No creo que fuera muy del gusto de no, no, la verdad es que no he investigado en la relación entre Dylan Cohen y Asimov. Mira, ahora cuando llegue a casa voy a meterme en internet y a ver, seguro siempre es sorprendente las relaciones que sean. No lo sé. Yo creo que se quedaría, igual se quedaría con algunas canciones de Dylan y con otras de Cohen, sobre todo las de Dylan. En esta, los tiempos están cambiando, ¿no? De ese momento de cambio y de que la ciencia es movimiento, la ciencia es investigación y es intentar atisbar una rendija a lo que hay más allá de las barreras que el mundo normal te pone. Igual por ahí se quedaba con una canción de Dylan, y de Cohen estoy seguro que le encantaría esa poética que tiene él acerca de la vida y el amor sincero, más sincero incluso algunas veces que propone Dylan.
Pues muchísimas gracias por estas dos actividades tan interesantes y por haber venido a Radio Sefarad a contárnoslas.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que queráis.